12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Asociación de Fiscales, mayoritaria entre los profesionales del Ministerio Público, afea el silencio del fiscal general del Estado ante la gravedad, dicen, de las palabras de Puigdemont, reclamando que la justicia deje de perseguir todo lo relacionado con el procés a cambio de facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Duro comunicado que llega cuando Álvaro García Ortiz interviene en la apertura del año judicial, que en este momento arranca en el Supremo, presidido por el Rey. Allí está José Luis Concejero.
Día de togas y de insignias, día de sillas granates, de seguridad en cada esquina y de mucha expectación en esta apertura del año judicial, marcado por los grandes retos que tiene este poder del Estado por delante. El primero no se ha formalizado, pero es esa ley de amnistía que ha puesto encima de la mesa el independentismo catalán y que supone un golpe directo al orden constitucional. Un desafío que requiere de una respuesta inmediata, aseguran los fiscales. Además, un año más seguimos sin la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Camino del lustro, mucho tiempo para una institución de estas características. Y en medio de todo esto, el Rey, que preside esta apertura, para él también seguramente la profesión se lleva por dentro.
Y mientras aumentan las presiones para que Pedro Sánchez no acepte las exigencias del expresidente catalán, de Carles Puigdemont, esta mañana aquí en Herrera en COPE, Alfonso Guerra, histórico dirigente socialista, lo calificaba de viaje a la infamia, palabras a las que ha respondido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Yo no me resigno, yo no aguanto eso, no lo voy a soportar, yo me rebelo contra eso, porque es lo justo, porque esta amnistía es la condena de la transición.
Al señor Guerra le tengo cariño y respeto.
¿Cuál es su opinión sobre eso?
Cariño y respeto.
El Partido Popular cree además que Sánchez tiene tiempo de sobra para volver a reunirse con Alberto Núñez Feijóo antes del pleno de investidura del candidato popular, para el que quedan 20 días, Maribel Sánchez.
Un nuevo encuentro para buscar el encaje territorial de Cataluña que ya le planteó Feijóo a Sánchez en la cita de la semana pasada y en la que pudo escuchar su rotundo no es no. Sin embargo, en la dirección del Partido Popular explican a COPE que la exigencia de amnistía de Puigdemont ha sido un punto de inflexión y eso les lleva a redoblar la presión sobre el PSOE para que lo evite y se atenga a pactar con el PP o a rechazar el guante en público. Visto lo visto, esto último es lo que consideran más probable, pero quieren hacer mucho ruido y a todos los niveles para que Sánchez quede retratado, incluido en los parlamentos de las 11 comunidades autónomas en las que gobierna el PP y donde piensan abrir también este debate.
Y arranca el curso escolar para los 700.000 alumnos de bachillerato que hay en España. Un curso peculiar porque el próximo mes de junio se examinarán de la selectividad que está en vigor desde el gobierno de Mariano Rajoy, pero sin embargo estudiarán con los criterios de la nueva ley educativa aprobada por Pedro Sánchez. Sefi García.
Será posible hacerlo porque no hay más remedio, pero no es lo ideal, nos dice el profesor de matemáticas Julio Rodríguez Taboada. Una semana han tenido los docentes para interiorizar este cambio y serán ellos los que tengan que adaptar los contenidos.
Que por un lado tienes que hacer una programación en base a una ley, pero por otro lado, pues de alguna manera tienes que ir adaptando tu forma de enseñanza a una prueba que va a decidir el futuro de tu alumnado, porque este alumnado se juega mucho en esa prueba. Estos chavales se están jugando el futuro en décimas.
Aún así, el profesor Rodríguez Taboada prefiere que se mantenga la vieja selectividad ante la falta de un diseño claro y comunicado con tiempo de la nueva. No se pueden hacer experimentos con algo tan serio, asegura.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española última este jueves los preparativos antes de enfrentarse mañana a Georgia. Bruno Quesar.
Los de Luis de la Fuente se ejercitarán esta tarde por última vez antes de saltar a escena. Partido clasificatorio para la Eurocopa mañana a las 6 de la tarde ante Georgia, donde Luis de la Fuente está pendiente de Laporte, que acarrea molestias en un tobillo. En tenis, Carlos Alcaraz va a jugar mañana las semifinales del US Open ante Daniil Medvedev después de deshacerse esta madrugada de Zverev en 3 sets. Previsiblemente esa semifinal va a ser a las 9 de la noche. Recuerdo, la otra semifinal va a enfrentar al norteamericano Shelton ante Novak Djokovic. Y ya está todo listo en Olvega, Soria, para la duodécima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Kike Iglesias.
La cita con la salida aquí en Olvega será más allá de las 2 del mediodía en esta etapa 12 Express de la Vuelta a España antes de la llegada de mañana a los Pirineos franceses, al Tourmalet. Hoy nos vamos hasta la capital de Aragón, hasta Zaragoza. 150 kilómetros sin puertos de montaña, una etapa que, si el Cierzo lo quiere, puede ser muy interesante y muy rápida. Vamos a ver una jornada quizá al sprint con Sepp Kuss de líder a la espera del Tourmalet de mañana.
Gracias, Quique. Desde las 4 de la tarde, duodécima etapa que vamos a vivir aquí en COPE con Eri Frade y todo el equipo.
Sigues en Herrera en COPE.
Déjeme recuperar uno de los temas de la semana, sin duda. Venga, lo voy a hacer yo también. Y ya lo piso y le dejo tranquilo, porque se ha hablado bastante de este sonido. Este tipo de cosas la habíamos visto en las películas. Y había gente que no daba crédito. Dice, ¿cómo estoy recibiendo en mi teléfono móvil una alarma que yo no he programado de... Bueno, estuvieras donde estuvieras, en casa, de tiendas, con el vermú en la mano, a punto de comer.
A mí me pilló, la alarma me pilló comprando en un centro comercial, ¿vale? Y bueno, empezó a sonarme a mí y me quedé extrañado. Digo, ya tocaba algo en el teléfono.
No se movió ni un pelo, nadie. Y todos dijimos, qué bien, nos ha pillado en el restaurante, pues nos quedamos aquí todo el día.
Nos quedamos todos cuando empezó a sonarle a mi mujer, al otro. Vamos, nos quedamos todos pillados.
Estuvo genial. La alarma no sonó tan fuerte, sonó en todo el restaurante a la vez. Y cuando vimos que no es que se estuviera quemando la cocina, sino que era una alarma de lo que estábamos viendo por las ventanas, por ejemplo, pues pasamos.
Al final el susto fue colectivo. Y cada uno de nosotros, bueno, de los que lo recibieron, hizo lo que creyó más oportuno en ese momento, ¿no? Hay debate sobre si es exagerado, sobre si es necesario, sobre si es intrusivo, si es lo que había que hacer o no. Otra cosa es la que no nos ponemos de acuerdo. Parece que somos españoles. Pilar García Muñiz, buenos días.
Es verdad, Alberto, dónde... que no nos ponemos de acuerdo nunca, en este país, madre mía, tampoco con esto.
¿A ti dónde te pilla la alarma?
Pues mira, a mí me pilló, como decía uno de los oyentes a los que escuchábamos ahora mismo, también a punto de comer. Estaba con mi hijo en casa, estábamos los dos en la cocina, pues preparando las cosas para comer. Y claro, él también tiene teléfono móvil, ya sabes que los adolescentes pues sí, nunca se separan de su teléfono
móvil.
Bueno,
vamos
móvil,
a ver, con 16 ya lleva 10 años con el móvil, supongo.
Bueno, tanto no, pero ya es una prolongación de su brazo, ¿sabes? Es que no lo suelta, solo utiliza una mano porque la otra siempre la tiene con el móvil. Claro. Entonces empezó a pitar su teléfono, el mío yo lo tenía en la encimera más apartado y dijimos, ¿qué es esto, no? Los dos teléfonos sonando a la vez, ¿qué está pasando? Y te aseguro que el susto que te llevas es que fue morrocotudo porque parecía que iba a empezar la Tercera Guerra Mundial.
Yo fíjate ahora que vamos a hablar con un gran experto sobre esto, le voy a preguntar, pues yo estoy censado en Madrid, lo que ocurre es que como estaba en Sevilla yo no recibí el mensaje.
Claro,
pero
porque
sí
tienes que estar en el área de acción donde se active la
alerta. Pero sé de gente que lo había recibido. Creo. Bueno, ahora le preguntaremos. Pero al margen de las polémicas, hombre, no me negarán que este asunto pica un poco la curiosidad de quién aprieta el botón en rojo. O sea, quién toma la decisión de lanzar la alerta. Yo me pongo en su pellejo y no me parece una decisión fácil, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona este sistema que se ha colado en el móvil de cada uno de nosotros, madrileños, sin que le diésemos permiso? Por cierto, un sistema de alerta que funcionó a la perfección. Vamos a contestar estas preguntas. Le vamos a explicar qué es el sistema de alarmas S-Alert. Es un sistema de alarmas de alertas para el móvil que estuvo probándose a finales de año pasado, en el 2022, y que finalmente se ha empezado a utilizar en Madrid durante este último episodio de Dana. Vamos a conocer esta tecnología, pero también, y esto es emocionante, la intrahistoria de cómo y quién apretó el botón rojo.
La siguiente historia tiene lugar entre las 11:45 y las 14:26 del domingo 3 de septiembre. Sala de crisis de la Dirección General de Seguridad y Protección Civil. Pozuelo de Alarcón, Madrid.
Pilar, en el momento que arrancó la reunión en la que se iba a decidir cuándo lanzar la alerta, faltaban 15 minutos para que comenzara la Dana, prevista por la EMET. En la sala de crisis hay 5 hombres que se enfrentan a un panorama catastrófico, casi inminente, de intensidad excepcional y sin comparación en la historia de Madrid, que, claro, esto sobresaltó a la ciudadanía con la alerta de la que estamos hablando.
Mira, yo te lo cuento. En la sala, concretamente, Alberto, se encuentran el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias, el director general de Protección Civil y 112, el director general de Emergencias, el jefe del cuerpo de bomberos y el jefe del 112. Sobre la mesa tienen un aviso rojo de la Agencia Estatal de Meteorología, de la EMET, que implica un nivel de riesgo para la población muy alto. Faltaban 15 minutos para que comenzara esa alerta, la DANA, que estaba prevista. Bueno, no querían precipitarse y lanzar un aviso masivo que iba a sobresaltar a toda la población sin estar completamente seguros. Cuando las lluvias, las precipitaciones empezaron a cuadrar con las predicciones de la EMET, se tomó entonces la decisión de activar ese sistema del que estábamos hablando, el EST Alert. Un sistema, Alberto, que va más allá de pequeños simulacros en zonas de Pozuelo o Rivas. Uh-huh. Nunca antes había sonado en los móviles dentro de los límites geográficos de la Comunidad de Madrid. En ese momento, el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112, que es Pedro Ruiz, solicitó el permiso del consejero de Medio Ambiente, ya ves que esto tiene su protocolo, uh-huh, y este a su vez consultó la histórica acción a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tras el visto bueno, el beneplácito de Isabel Díaz Ayuso, se activó el protocolo de emisión. Un protocolo que recuerda al lanzamiento de los misiles en los submarinos nucleares durante la Guerra Fría, porque fíjate, se necesita de dos operadores con dos llaves diferentes para poder ejecutar la orden. Bueno, pues exactamente a las 2:26, un sonido estridente invadió los móviles de todos los ciudadanos de Madrid.
A ver, te voy a preguntar, Pilar, porque aquí es donde se abre este asunto a debate. ¿A ti te parece intrusivo? ¿Te parece útil? ¿Te parece que se excedieron?
Mira, yo estoy un poco cansada de las divisiones que hay en este país por todo. Y también por esto, cuando fíjate lo que ha pasado. Es verdad que en Madrid capital se activó la alerta roja, se hizo ese aviso y puede haber algunos negocios perjudicados porque, por lo visto por la tarde, las calles de Madrid, uh-huh, pues estaban bastante desiertas. Claro, uh-huh, la gente hizo caso a ese aviso y se quedó mayoritariamente en casa. Pero es que la tormenta iba a pasar por Madrid capital, Alberto. Uh-huh. Lo que pasa que a última hora se desvió y afectó especialmente al suroeste de la Comunidad de Madrid. Esto es así. Pero ¿y si hubiera llegado a la capital? Bueno, pues hubiera sido un desastre, como ha pasado también en muchos municipios de esa zona de Madrid, de la comunidad del suroeste. Uh-huh. Yo creo que la alerta estaba justificada. Y a mí, por lo menos, que me avisen, ni me supone una intrusión en mi, claro, intimidad, ni me supone ningún tipo de problema, de, claro, bueno, de ningún tipo, como te digo.
Mira, han mencionado en esa reunión al director de la Agencia de Seguridad y Emergencias, del 112, Pedro Ruiz, y tengo la suerte de poder charlar un rato con el don Pedro. Don Pedro, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Discúlpeme que tengo la voz, tengo aquí un poco de carraspeo y se me han movido las R's. Una pregunta que quería hacerle, porque me la ha contestado ya más o menos Pilar, pero si usted me añade algo, creo que le da algo de color. Yo estoy censado en Madrid, pero vivo entre Sevilla y Madrid, porque soy sevillano de toda la vida, y bueno, es verdad que pasó el grueso de mi tiempo, pero me pilló aquí en Sevilla. Y no recibí la alerta. O sea, ¿llevan un tracking geolocalizado de dónde estamos para lanzarla?
Efectivamente, la alerta que se lanzó fue para la Comunidad de Madrid, porque ese sistema tiene la posibilidad o de hacerse por zonas geográficas, ya sea por terminales de las operadoras, como también podría hacerse por códigos postales o por cualquier otro índice que nos permite ajustar esa alerta a una zona geográfica, como comentaba al principio.
¿Cómo son esos momentos, don Pedro, previos a tomar la decisión?
Bueno, esos momentos, ya con toda la información que contábamos desde el viernes y desde el sábado, los fuimos ajustando a la situación más real posible, dado que ya teníamos ese aviso rojo por AEMET. A partir de las 12 de la mañana, nosotros seguimos analizando cómo se estaba comportando la tormenta Dana, y desde ese momento nosotros tuvimos una reunión de coordinación en el 112, esa de domingo por la mañana, a partir de las 11:30, y con los datos que disponíamos, pues llegamos a la conclusión que teníamos que preparar el dispositivo de aviso de esta alerta, como competentes en Protección Civil, y en el momento que consideramos más adecuado fue cuando dimos ese disparo de la alerta.
Don Pedro, si no se necesitan los datos de los ciudadanos ni utiliza nuestro número de teléfono, que es lo que tengo entendido, ¿entonces cómo funciona?
Bueno, pues se utilizan la red de comunicaciones de las operadoras, y es un sistema que comunica con todos los terminales móviles que están dentro de esa red de influencia de esas de esas torres de emisión, de esos repetidores, que se encuentran dentro de ese ámbito geográfico que en este caso estaba delimitado por la Comunidad de Madrid. Entonces, se manda un mensaje a esos terminales que están conectados, pero no se utiliza el sistema SMS ni WhatsApp ni cualquier otro sistema. Simplemente es un sistema de comunicación que desconoce a qué terminales ha llegado, por tanto desconoce el número de teléfono de cada uno de ellos, ni tampoco nosotros tenemos un reporte de a cuántos terminales lo han recibido.
Se ha hablado muchísimo del pitido, del tipo de pitido y del volumen al que sonó. ¿Esto quién lo decide?
Bueno, esto una de las, para terminar un poco cómo puede ir orientada la pregunta es, nosotros no podemos decir esto.
A ver, don Pedro, a ver si puede a lo mejor desplazarse un poquito de donde está, porque le acabo de perder y es una respuesta interesantísima. Estábamos hablando, le he preguntado por el pitido. Ahora lo escucho bien.
Voy en coche y posiblemente la cobertura sea, bueno, pues un poco difícil de mantener. Pero bueno, no se preocupe, no voy conduciendo. El pitido está predefinido ese pitido, porque como decía, esto arranca de una directiva europea del 2018 y que luego en España se incorpora por el Sistema Nacional de Protección Civil en el 2022. Y ese, igual que el pitido, que está ya definido, el texto también está predeterminado con un número de caracteres y con un mensaje tipo que se podrá utilizar única y exclusivamente cuando se quiera dar un aviso, cuando se vea que está en un riesgo alto la seguridad de las personas.
Claro.
Entonces simplemente se pone un mensaje muy concreto, muy específico, con ese sonido que tiene que ser, pues, el que indique que se está produciendo una alerta y que, por tanto, tienen que prestar atención a las indicaciones y al mensaje que va incorporado en ese en ese aviso.
A ustedes entiendo que en la misma reunión, cuando dan el visto bueno y aprietan el botón, les llega el mensaje a todos, ¿no? Como y se tranquilizan diciendo, no, pues mire, por lo menos o no.
Eso es. Sí. Luego, lo que ha ocurrido es que, bueno, pues en un primer momento hubo personas que pensaron que podía ser una falsa alarma o un fake porque llegó en inglés, luego inmediatamente llegó en español,
sí.
Y algunas personas o solo le ha llegado en inglés o solo le ha llegado en español.
Claro.
Y luego una curiosidad, yo dispongo de dos teléfonos y en uno sí entró los dos avisos y en otro no. ¿Por qué? Pues porque hay terminales que por la generación que de fabricación o comercialización no están actualizados y yo, por ejemplo, me di cuenta que no me entró en uno de los terminales sino en otro sí me entró.
Claro, es muy curioso. Don Pedro Ruiz, le agradezco tanto que haya buscado un momento para charlar con nosotros. Muchas gracias, le mando un abrazo y que tenga un viaje seguro. De un momento que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
El famoso mensaje que Emergencias 112 envió a los teléfonos móviles. Mi opinión personal, mejor prevenir que lamentar.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Vamos a hablar con el experto. Jorge Olcina es el director del Laboratorio de Climatología.
Este tipo de fenómenos que llamamos extremos, pues se están produciendo con una frecuencia muy alta, ¿no?
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos, antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues hoy les toca el turno a los más mayores, a los estudiantes de la ESO, de bachillerato y de formación profesional. En total, más de 600.000 alumnos madrileños han vuelto esta mañana a clase tras el verano. Como novedad este curso, en los institutos públicos hay menos alumnos por aula. En el primer curso de secundaria, de 30 se pasa a 25. Una vuelta al cole que viene también con novedades importantes en el transporte público. En la red de metro ya se ha reabierto el tramo de la línea 9 entre las estaciones de Colombia y Príncipe de Vergara, que había permanecido cerrado en agosto por obras. Lo ha hecho además dos días antes de lo esperado. Enseguida te contamos qué obras se han realizado y cómo han llevado los viajeros este cierre. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid, todo en un jueves con inestabilidad, ¿eh? Vamos a tener ratos de sol, ratos de nubes y con posibilidad de alguna tormenta por la tarde. Las temperaturas rondando los 28 grados de máxima. Es tiempo a las 12 y 21 de irnos ya a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Allí está un día más Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues situación de momento tranquila en cuanto a retenciones prácticamente en toda la comunidad. Eso sí, seguimos muy pendientes de la zona suroeste. Ya saben, las intensas precipitaciones aún están condicionando, cortan el tráfico en varias carreteras secundarias, en varias poblaciones, en la zona de Aldea del Fresno, Las Mercadas, Los Corrales, Villamanta, Monte de Perales y también en la zona de Los Canchos.
Gracias, Patricia, desde la Dirección General de Tráfico. Bueno, y estamos ya en septiembre y como vemos con la vuelta al cole y para muchos también, pues es prácticamente el final del verano, ¿eh? Aunque oficialmente todavía no lo sea. Además, seguimos inmersos, se lo estamos contando todos estos días, en los efectos de esta dana que acabamos de pasar y con localidades que aún no han recuperado la normalidad. Con todo esto podemos decir que comienza la temporada alta de las humedades en las edificaciones y vamos a hablar de este importante tema con Ángel Cano, director de Murprotec en Madrid. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, estamos contando y viendo estos desastres que han provocado estas fuertes lluvias, pero ¿cómo han podido influir en general en nuestras viviendas?
Bueno, pues estas abundantes lluvias lo que están sacando a la luz son los desperfectos y los deterioros que puedan tener la vivienda. Uno de manera inmediata, como pueden ser los errores o la falta de mantenimiento de impermeabilizaciones en cubiertas, en terrazas, en tejados, y eso se muestra con goteras, y otros que son a lo mejor más lentos de aparecer, como son los defectos constructivos de estos muros que están en sótanos en contacto con tierra. Ahora se carga la tierra de humedad y estos muros, si no están bien preparados, pues permiten la entrada al interior, deteriorando tanto el muro como el interior. También los muros que se apoyan en un subsuelo que se va a mantener mucho tiempo húmedo, ya que ha habido cantidad y porque entramos en época de humedad, y estos muros absorben de forma vertical por capilaridad y vamos a notar desprendimientos de azulejos, de pinturas, malos olores, problemas de hongos, y esto, bueno, es un problema más grave que hay que tener en cuenta.
Desde luego. Ángel, efectivamente a todos nos preocupa vivir en una casa con grietas, con manchas de humedad, pero aparte de envejecer y destruir nuestra vivienda, ¿afectan también a nuestra salud?
Sí, por supuesto, Mónica. Cada año estamos viendo que hay más personas que nos llaman porque tienen problemas de alergia a la humedad, que se nota con dificultad para respirar, picores de garganta, picores de nariz o de ojos, problemas en la piel, aparte de las conocidas dolencias de artrosis y reuma o alergia al moho, que sabemos que vienen causadas por vivir en un aumento de humedad, en unas condiciones de humedad.
Y si pensamos que tenemos algún problema de humedad por todas esas graves consecuencias que tú nos estás contando, Ángel, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Bueno, tomarlo en serio y saber desde que luego hay muchos productos que son llamados antihumedad, pero que son recurrentes y van a fallar cuando los problemas son patologías de la construcción. Y hay que contar con profesionales como los de Murprotec, que se desplazan a realizar un informe y a dar toda la información de qué es lo que sucede para trasladar un tratamiento, proceder a ofrecer un tratamiento que sea especializado, provocado y aplicado por expertos que llevan más de 70 años trabajando en trabajos como este de este tipo y que podemos al final dar una garantía de hasta 30 años. Esto siempre se hace desplazando un técnico por una llamada, provocado por una llamada de teléfono al número 930-1130. O solicitar diagnóstico a través de nuestra web worldprotect.es para empezar a conocer cuál es la solución definitiva, que es lo que todo el mundo desearía.
Eso es Ángel Cano, director de MurProtect en Madrid. Más de 70 años de experiencia, ¿eh? Así que hay que llamarles a ellos, por supuesto, si tienes algún problema de humedades en casa, porque no es ninguna tontería, ¿eh? Ya nos lo contaba Ángel. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Un saludo.
Un saludo. Y ahora, enseguidita, nos vamos a coger el metro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Ahorra Más sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompeprecios de Ahorra Más les da pal pelo.
Empieza a ahorrar de golpe y porrazo.
Porque llega el rompeprecios de Ahorra Más con ofertas brutales. Como la pieza de dorada de ración de 400 gramos aproximadamente por 3,75 euros la pieza.
En Ahorra Más estamos que lo rompemos.
Si la empresa y la tecnología cada día están más unidas, ¿por qué se estudian por separado? Descubre el MBA con orientación tecnológica en Nebrija Business and Technology School y especialízate en una de las 5 mejores universidades en inserción laboral según YouRanking. Infórmate de las becas talento MBA en nebrija.com.
¿Clases de inglés en grupos reducidos donde puedo incorporarme o darme de baja durante el curso cuando quiera? Vaughan Groups. Convocatoria abierta. Infórmate en grupovaughan.com.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y venga, ¿te vienes conmigo al metro?
Próxima estación.
Nos vamos a ir precisamente a esa estación, a Príncipe de Vergara, porque con 2 días antes de lo previsto se ha reabierto el tramo de la línea 9 de metro entre las estaciones de Colombia y Príncipe de Vergara, un tramo que estaba cortado por obras de renovación desde el pasado 5 de agosto y en el que no se permitía además que los trenes pararan en las estaciones de Núñez de Balboa, Avenida América, Cruz del Rayo y Concha Espina. Y justamente en esta estación está Ana Presmanes. Ana, buenas tardes.
Hola, Mónica. Pues sí, aquí me encuentro en Príncipe de Vergara, justo a la salida de la estación.
Eso es. Ana, cuéntame, ¿en qué han consistido las obras?
Bueno, pues lo que se ha hecho durante estas semanas ha sido impermeabilizar los techos y los acabados interiores y también se ha retirado el amianto de las bóvedas. Ya sabemos todos que el Metro de Madrid tiene muchos años y hasta hace poco no se supo, hasta hace unos años, que el amianto, bueno, pues no era bueno para la salud y se está procediendo a su retirada. Han sido algo más de 4 semanas. Se ha aprovechado también pues para mejorar los cuadros técnicos de las paradas que han estado cerradas, como la de Núñez de Balboa, la de Avenida de América, la de Cruz del Rayo y también la de Concha Espina. Y en el caso de Avenida de América, Mónica, pues las obras han coincidido con las de mejora de los accesos al intercambiador, porque se están instalando 10 ascensores, sustituyendo las señales y también pues sacando nuevas salidas de emergencia.
Bueno, que lo habrán dejado precioso, ¿eh? A ver si tengo yo la oportunidad de pasarme por ahí. Bueno, me imagino que habrás hablado con viajeros, estarán contentos con la apertura, supongo, ¿no?
Pues sí, todos están encantados con la reapertura, como dices, pero también es cierto una cosa, Mónica, y yo supongo que la decisión de los días y de las fechas también ha sido pensada, ¿no? A la mayoría les ha pillado en pleno agosto, de vacaciones, porque empezaron el día 5 de agosto y han terminado hasta el 7 de septiembre. Entonces, no muchos. Muchos me contaban que no lo habían notado porque estaban en la playa. Es el caso de Pedro. Pues ayer mismo volvía tras las vacaciones. Ayer todavía seguía cerrada. Y hoy ya ha cogido el metro. Ha tardado, pues, 20 minutos menos.
Yo es que he vuelto a la oficina ayer. Y entonces, ayer lo que tuve que hacer es que me fui hasta Plaza Castilla, o sea, en vez de seguir la línea 9, en Plaza Castilla cogí un autobús, lo cual me supuso pues llegar 20 minutos más tarde.
Pues desde el 5 de agosto lo que se ha hecho es poner en marcha además un servicio alternativo de autobuses, Mónica, gratuito también para los usuarios de metro, que ha cubierto en superficie ese recorrido afectado por los trabajos de la línea 9 de metro. Pedro, como hemos escuchado, no los ha usado. Ayer se buscó otra ruta para poder llegar a trabajar, pero por ejemplo otra chica con la que he hablado esta mañana sí me decía que lo había usado, que no le había quedado otro remedio y que llevaba 40 minutos de retraso. Por cierto, todavía quedan algo más de 24 horas, Mónica, para hasta mañana viernes por la noche para aprovechar esa gratuidad de los autobuses
Ana,
de la MT.
Muy bien, muchas gracias, Ana Presmanes, desde Príncipe de Vergara.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, esta pregunta es para los cafeteros. Me refiero a los que disfrutan conociendo datos así un poquito curiosos y este tipo de cosas. Que lo da mucho a la música. Por ejemplo, vamos a probar, ¿no? Se llamaba Farruk Bulsara, nació en Zanzíbar, Tanzania, se avergonzaba de sus dientes y murió con 45 años. Pínselo, debe. Le surge un nombre, Freddie Mercury, el cantante de Queen. Una de las estrellas fundamentales en la historia del rock. Hoy Freddie Mercury tendría 77 años recién cumplidos. El martes fue su cumpleaños. Ustedes saben que Freddie Mercury era indio de origen persa y que tenía 24 años cuando empezó a cantar con Queen, que no era un crío, pero en muy pocos años se convirtió en una estrella, bueno, internacional, mundial, histórica. Lo que le voy a contar una cosa, aprendió a tocar el piano al revés y además lo usaba, se ponía el piano como cabecero de la cama, con las teclas mirando hacia la cama. Y lo hacía por si en algún momento dado, durante el tiempo que estaba tumbado o se despertaba y tal, le llegaba la inspiración y se ponía a tocar, bueno, pues levantando las manos y llevándolas hacia atrás. Pues mira, ese piano y otros 35.000 objetos que atesoró Freddie Mercury a lo largo de su vida se pusieron a la venta ayer miércoles en la famosa casa de subastas esta de Sotheby's. Carlos Gutiérrez Guti, esto para los que somos cuineros y mercurieros y tal y cual, es un acontecimiento planetario.
Sí, señor, sí, señor, Alberto. Bueno, y porque no sabemos si lo saben y ha llegado la noticia al anillo exterior de la galaxia. Porque, claro, estamos hablando, Alberto, de la mayor colección de un icono de la música jamás subastada. 35.000 objetos. No los guarda cualquiera en cualquier sitio,
¿eh? Vamos a ver, ¿dónde caben 35.000 cosas? Muy pequeñas que sean, ¿no?
Bueno, pues mira, el piano que usaba de cabecero, como dices, y otras maravillosas, por ejemplo, ese Yamaha blanco, también están entre esos objetos. Bueno, uno sabe la cantidad de cachivaches y cosas, muchas inútiles, que va acumulando cuando hace una mudanza. Quien ha hecho una seguro que lo sabe. Freddie Mercury, Alberto, nunca hizo una mudanza.
Y entonces están en Kensington todavía, en su casa de allí.
Exactamente, todas tal y como las dejó Freddie Mercury, como un museo, en su casa de Garden Loves, en el barrio de Kensington. Una casa que tras su muerte dejó junto con todo lo que contenía la casa a su gran amiga, también pareja, a Mary Austin, ¿no? El amor de mi vida, en palabras.
Que vivía enfrente, por cierto.
Exactamente, muy cerquita. Eso lo dijo el propio Mercury, ¿no? Incluso le hizo una canción, ¿no? Love of My Life. Bueno, la buena de Mary lo ha mantenido todo en su sitio y en estado original durante más de 3 décadas. Todo ordenado meticulosamente, como si fuera una madre. Dice la adorable Mary que las cosas de Freddie son una muestra de la diversidad y calidad de las obras que atesoró a lo largo de su vida, fruto de las múltiples pasiones de Mercury y de su mente brillante, ¿no?
Oye, cuéntame, entre estas 35.000 cosas hemos dicho que hay, y no sé, ¿qué cosas tenías así que te hayan llamado la atención?
Bueno, sabemos algunas de las cosas, pero lo mejor, Alberto, es que dentro de un ratito vamos a hablar con alguien que acaba de llegar de Londres y ha visto toda la colección. Es cierto que están esos cuadros y dibujos que hizo el propio Mercury, por ejemplo. Él tenía una admiración tremenda por Jimi Hendrix, sí, y tiene varios retratos. Hay cuadros de Goya, de Miró, Está además de ese piano Yamaha blanco que decíamos antes, con el que creó Bohemian Rhapsody. Bueno, pues la letra de esta canción, escrita en un calendario, también está entre esos objetos. La cazadora de cuero de esta cazadora amarilla, ¿no?, que usó en el vídeo de We Will Rock You, sí, sí. Que por cierto vuelve loca a nuestra compañera de Rock FM, a Marta Vázquez.
Hombre, yo creo que Freddy tenía bastantes prendas icónicas, ¿no? La camiseta de tirantes blanca, los pantalones ahí con la bandera de España en el lateral, el micro sin pie de micro, pero si me tuviera que quedar con una prenda sería con la chaqueta amarilla que llevó en Wembley, sin duda alguna.
Es muy golosa.
¿Eh?
Esa cazadora con la que sueña Marta está entre los 35.000 objetos y también un montón de trajes icónicos que Mercury lució en los escenarios.
Qué bueno, es que quiero escuchar esto que estás sonando por detrás antes de presentar a nuestro invitado. Se llama Ignacio Reyo, es esa persona que ha visitado ya esta colección de Sotheby's, es periodista, es escritor y conoce muy bien la figura de Don Freddie Mercury, porque además ha escrito un libro que es delicioso, se llama Freddie Mercury, Realidad y Deseo. Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros.
Yo lo que no entiendo es que, yo sé lo que, ¿cómo te vuelves de allí? Cuando estás en esa habitación, ¿cómo te sacas alguien de allí?
Sales satisfecho, pero a la vez, o sea, no quieres salir, obviamente, ¿no? Nosotros fuimos con unos amigos el domingo, estaba lleno, ¿no? Lo siguiente, de hecho, Sotheby's han comentado que no se esperaban tanta expectación y hay momentos que es como el síndrome de Stendhal, ¿no? O sabes, sí. el piano y te pones con la piel de gallina. Es increíble, todos los objetos, todo. Es como estar en la casa de Freddy y a la vez también como en un museo. Es una ambivalencia de ambas cosas, ¿no? Y es totalmente increíble ver objetos tanto de su vida personal como de su vida mediática y artística, como los trajes que comentabais y demás. Y ver todas las pasiones de él en esa exposición que, bueno, que es increíble. O sea, es increíble que, por lo único que por desgracia es que con las pujas, pues ir a grupos de inversión y coleccionistas multimillonarios por todo el mundo y se va a esparcir por todo el mundo y se va a perder, ¿no? O sea, era una ocasión única y obviamente tenía que ir. no había duda.
Ignacio, soñar no cuesta absolutamente nada. Y tirar de imaginación, menos todavía. Con dinero en la mano, ¿qué tres cosas te llevas?
Pues las gafas, había una Ray-Ban, había una...
La Ray-Ban, la de aviador que del Life.
Exacto, había varias, pero había unas con el Ray-Ban que me encantaban. El piano, obviamente, con el que compuso Bohemian Rhapsody, War of Champions y demás. Y no sabría qué decir, o sea, el disco de Mr. Bad Guy, que fue su disco solitario, que no triunfó, solo vendió 100.000 copias en Inglaterra, y es un disco que tengo muy muchísimo cariño, tanto como que tengo una copia firmada por el propio Freddie Mercury, de cuando conocí a Mac, al productor de Queen y demás, y me lo regaló. Y no sé qué diría, o sea, es que hay tantísimo por elegir. La capa, obviamente, te dan ganas de salir con la capa y la corona como si fueras el rey del universo, ¿no?
Cuéntame una cosa, Ignacio, descríbeme un poco cómo es entrar en la casa. Es decir, ¿la casa está tal y como la dejó Freddy o es un museo?
Es como te dije antes, hay partes que sí que es como la casa, como dejó la casa, el mueble bar, la mesa para comer y demás, con todos la cubertería de plata, y ahí parece que vas a entrar ya a comer, ¿no? Una mesa bastante grande. Luego hay otras cosas pues que están más esparcidas, las camisetas que se customizaron para él, camisetas de Queen y demás que llevaba en las giras y demás, que obviamente estaban protegidas, cerámicas, toda la cubertería, un peine, bueno, que es lo que ha trascendido mucho, un peine de pequeñísimo para el bigote. El peine es.
Es que hay una cosa, peine, Ignacio, él era un coleccionista increíble, ¿no?
Sí, exacto. De hecho, bueno, el peine este, por ejemplo, era de Tiffany's. Y también había muchas cosas de gatos de Japón, que siempre me enamoró el arte nipón. Y la cuestión es que él lo decía, ¿no? Que le gustaba estar esto rodeado de cosas maravillosas. Y de hecho hay una frase que dice que si se fuera de Gran Bretaña, que sí que es cierto que hubo etapas que no vivió en Gran Bretaña, cuando vivió en Nueva York o Múnich, decía que si echaba algo de menos de Gran Bretaña era precisamente esto, que vais, porque él pujaba muchísimo y era un coleccionista nato de arte. Y lo que sale es, de la exposición, me acuerdo que uno de mis amigos no es muy fan de Queen y quedó maravillado con el gusto exquisito que tenía, cómo estaba todo cuidado, todo era una casa que decías, no es práctica, pero es maravillosa, ¿no? Claro. Estar rodeado de tanta belleza y tanto, pues eso, bueno, lo habéis mencionado, había dibujos de Goya, dibujos de Dalí, había un Miró, había un Picasso, Matisse, era un amante del arte, o sea, y eso se traslada en la casa y es, bueno, pues lo que he dicho antes, la sensación esta del síndrome de Stendhal, ¿no? Yo cuando vi el piano, pues me quedé casi petrificado y casi lloré de la emoción. Claro, y claro. Es increíble, es increíble. Sí. Bueno, por ejemplo... Sí.
Dime tú.
Por ejemplo, estaba la puerta de Garden Lodge, de su mansión en Kensington, que la han cambiado. Estaba la puerta verde, mítica, donde todos los fans alrededor del globo que han ido a Londres dejaban sus escritos, ¿no?, sobre Freddy y demás, pues yo qué sé, dedicatorias, hasta eso estaba para vender, e incluso paquetes de cigarrillos. Y bueno, pues era increíble, sí.
Has comentado su pasión por Japón, por ejemplo. Y yo había leído algo de una colección de kimonos, porque sé que se ponía mucho para estar por casa, el tema de kimonos. Sé si los has visto.
Sí, estaba todos los kimonos. Es que de hecho Queen, después de Inglaterra, donde tuvieron más éxito, el primer país donde tuvieron éxito fuera de Inglaterra fue Japón. Ahí se veía como la Beatlemanía, e incluso hay un dato curioso que Queen en Japón lo escuchaban solo chicas. Los hombres también lo escuchaban, pero estaba mal decirlo, era como que no. Sí, hasta que en el 79 salió un directo y se veía hombres coreando las canciones y ya pues los japoneses, los varones, salieron del armario, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí.
Entonces sí, al principio era como un grupo para chicas y luego ya en el 79 ya se abría todo el mercado y de hecho es que tocaron en el Budokan nada más aterrizar en Japón, que eso es muy muy difícil para un grupo, es como si fuera Wembley en Japón, en Tokio. Y sí, están los kimonos, de hecho él se ponía los kimonos en el escenario cuando tocaba en Japón y también en las giras por Estados Unidos y luego también en casa. Y sí, de hecho, eran apasionados del sushi, de todo. Decía que su país favorito, de hecho, era Japón. Y cuando iba allí, pues le cerraban en las exposiciones de arte, que él iba a comprar cosas, se lo cerraban todo solo para él, para que estuviera él mirando, viendo lo que quería comprar y demás. Y claro, esos kimonos donde salía cantando Big Spender, que es una canción que no es muy Spender, que no es muy rockera, pero que él la hizo rockera y tan camp y tan over the top, por decirlo en inglés, ¿no? Pues era increíble. Sí, todos los trajes en sí eran increíbles. El traje de, por ejemplo, de Living on My Own, de su fiesta en Múnich del 85, que fue, bueno, Sodoma y Gomorra estaba ahí. O sea, todos los trajes de Radio Gaga, bueno, era increíble, es increíble, ¿no?
¿Y Ignacio, has hecho vídeo y foto?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Hay una película de Bill Lynch, Carretera Perdida, que a Bill Pullman le pregunta que no tiene muchas fotos en casa, ¿no? Y él dice que prefiere recordar las cosas como él las recuerda, que no como fueron. Yo preferí verlo. Hay un libro magnífico que después de la exposición no puedes comprar. Cuesta 50 libras, es caro, pero vale la pena cada libra por la que pagas, donde hay unas fotografías estupendas. Sí que es cierto que a un amigo le pedí que fotografiara ciertas cosas, me echaba una foto, pero yo quería disfrutarlo, verlo. No considero, o sea, había mucha gente que hacía una foto a los manuscritos de letras y pasaba al siguiente manuscrito. ¿Para qué ver de esa manera? Es un poco lo que pasa con los museos actualmente, sí, ¿no? Es algo inherente al mundo en el que vivimos, no disfrutar de la pieza en sí, sino fotografiarla y almacenarla en un dispositivo electrónico.
Ah, lo mismo que penalti en el estadio de fútbol, Ignacio.
Exacto, pues sí que es cierto que sí que me he hecho fotos, pero me gusta más cuando yo voy a un, yo qué sé, cuando voy a un museo, a me meto en los expresionistas, es lo que más me gusta, igual me tiro 5 horas ahí. Y es disfrutarlo, ¿no? Y no entiendo muy bien esa dinámica del mundo de fotografiar todo y no disfrutarlo, ¿no? Sí que me hice fotos, que tiene una foto con, obviamente, con la capa y la corona, una foto con el piano y demás, pero preferí con el jukebox, tenía un jukebox de 1940 con canciones de Little Richard, canciones de, bueno, de Jimmy Cash y demás, pero preferí observarlo, verlo y memorizarlo en mi mente, ¿no? Recordarlo en mi mente.
Ignacio Reyo, oye, enhorabuena por el libro, ¿eh? Freddie Mercury, realidad.
Muchísimas y deseo gracias.
Todo el que sea fan de Queen, por favor, acuda a su librería de confianza. Ignacio, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Uy, yo tengo ganas de ver que hoy se habrán puesto sentimentalones los oyentes, ¿no? Woody.
Mucho, mucho, muy sentimentales. Hoy preguntábamos en el tiempo de los fósforos, pues por ese recuerdo, la memoria de María Jiménez que nos dejaba esta madrugada. Y han sido muchos los oyentes que han llamado al 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, como Olga, que para ella, María Jiménez, era un referente.
Para mí ha sido un referente. Yo nací en el 71 y la canción de Se Acabó me ha guiado para hacerme fuerte en situaciones muy complicadas de mi vida personal y para decir Se Acabó a las relaciones con mis dos matrimonios que han sido tortuosas. Gracias, María Jiménez. Un beso y descansa en paz.
A veces no sabemos lo que importante que puede llegar a ser un artista o una canción para una persona y para inspirarla en su vida, ¿no? Como el caso de Olga. Mira, Josema es taxista en Sevilla y nos ha contado una anécdota.
Qué grande María Jiménez. Llevándola un día a un programa, pasamos por la Cartuja y vio Pabellón de la Energía Pura. Dice, ese es mi coño. Qué buena es, descansen.
Qué bien define el carácter de María Jiménez, ¿eh? Bueno, pues mira, Alicia, le pasa un poco lo que le pasaba a Olga. O sea, María Jiménez fue un referente en su vida.
Yo me separé hace 23 años y me quedé hecha polvo. Y la canción Talismán que tenía en bucle y que me sacó adelante era la de María Jiménez y la cabra mecánica. Me daba la fuerza suficiente y la energía para seguir adelante y sentirme, como ella decía, yo que soy tan guapa y tan lista, yo que me merezco un príncipe, un artista. Pues lo conseguí y la tengo mucho cariño y siempre la agradeceré su ayuda, sin saberlo.
Qué bonito, ¿eh?
Sí, qué bonito. Déjame decirte algo. A partir de la 1 de la tarde, es decir, en escasos 13 minutos... se abre la Capilla Ardiente en Sevilla, en el Salón Apeadero. Es una capilla que va a estar abierta hasta las 10 de la noche. Le van a poner, por cierto, una calle en Triana, según el alcalde de Sevilla. Eso se lo contaremos mañana. Pero bueno, que quede el recuerdo, el pésame a la familia y no, el cariño que le hemos tenido todos. A María Guti hablamos mañana.
Hasta mañana.
Yo que conozco tu amor y que sé lo que tú puedes darme en la vida.
Pilar, muy rápido, ¿qué vais a hacer en Mediodía COPE?
Pues mira, Alberto, fíjate lo que hace la soledad. Un hombre de Granada está pidiendo entrar en la cárcel porque no aguanta estar solo. Se llama Justo, sí. Tiene 60 años y se ha presentado en la prisión de Alhaurín de la Torre en Málaga, donde le gustaría ingresar. Claro, allí le han dicho que no puedes ir a la cárcel voluntariamente. Tienes que tener una condena y haber cometido un delito. Él tiene familia, 5 hijos, pero no tiene ninguna relación con ellos. Vive solo y teme que un día le pueda pasar algo. Por eso cree que en la cárcel estaría mejor, porque al menos estaría acompañado. Su historia la vamos a contar enseguida aquí en Mediodía.
Un besito, Pilar.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sí, es un soldadito.
El primero de una especie.
Solo es un hombre y está herido.
El último de una élite.
John Rambo es un veterano de Vietnam, un héroe de guerra.
John Rambo al completo. Una oportunidad única de ver la trilogía definitiva.
¡Se acabó! ¡Se acabó!
Especial Rambo. El viernes, sábado y domingo.
¡No se acabó!
A partir de las 10 de la noche. En 13.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Eres joven más 60? Ahora tu edad tiene premio. Descubre con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés destinos tan mágicos como el Mediterráneo, el norte de Europa, Emiratos o el Mar Rojo. Reserva ahora con hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Disfruta la vida viajando con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Mochila, check. Zapatos, check. ¿Ganas de estrenarlo todo? ¡Buah, requete, check! Esta vuelta al cole, equípate de ahorro en Carrefour con los zapatos colegial a 19,90€ al par y muchas ofertas más. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres padre o madre, ya sabes que tu vida social se transforma por completo. Sin embargo, hay una pareja de Usera que, a pesar de tener dos hijos, este fin de semana salió de fiesta. El resultado es que volvieron a casa en tal estado que se olvidaron en el rellano de la puerta a su bebé dentro del carrito. Enseguida analizamos con un abogado de familia las consecuencias que puede tener esta imprudencia. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid, pero antes quiero contarte que con septiembre, con la vuelta al cole, que estamos hablando todos estos días, y la rutina, bueno, pues no damos abasto para afrontar tanto gasto, algo que sufren más si cabe los autónomos y emprendedores. Ignacio Vivanco es el director comercial de Enara Seguros. Ignacio, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
Desde Enara Seguros tenéis un plan para ayudar a estos profesionales a que se beneficien de hasta una deducción de 5.750 euros al año. Explícanos, por favor, en qué consiste.
Pues efectivamente, esto es muy importante para todos los autónomos que ahora mismo nos estén escuchando. Recordar que hasta el 2014 podían deducirse 12.000 euros al año por ahorrar en un plan de pensiones. En el 2015 se redujo a 8.000, en el 2021 se volvió a reducir a 2.000 y ya en el 22 se bajó a 1.500 esta posibilidad de ahorro a través de luego el IRPF. La nueva ley de este año, del 2023, permite que los autónomos puedan volver a deducirse en el IRPF hasta 5.750 euros a través de ciertos planes de pensiones. Y efectivamente, Enara Autónomos es uno de ellos.
Ajá. Enara Autónomos. Me gusta la palabra. Dice que tienes ventajas fiscales, ¿no?
Eso es. Enara Autónomos es el plan de pensión en el que van a poder ahorrar hasta 5.750 euros este año y desgravárselo en el IRPF, en la declaración de la renta del año que viene.
Haznos un resumen, por favor, Ignacio, entonces, de las ventajas para los autónomos con este producto.
Pues como digo, gracias a la modificación de la ley de IRPF para los autónomos en el 2023, esas ventajas fiscales de ahorro de hasta 5.750 euros, el producto tiene una alta rentabilidad asegurada anualmente y con participación en beneficios del propio fondo de una entidad que ya tiene 79 años de historia en el sector asegurador. Flexibilidad, es decir, puede ahorrar a lo largo del año la cantidad que quiera y cuando quiera. Incluye un seguro de vida de 1.000 euros. Cuando se jubile, el capital lo podrá disponer pues de forma total o de forma periódica o de forma vitalicia, como él elija. Y en caso de inactividad, como siempre, de larga duración, enfermedad grave, etcétera, podrá recuperar lo aportado a este plan. al plan de ahorro.
Ya, ya. Ignacio, ¿dónde os podemos encontrar? ¿Dónde están Nara Seguros?
Pues, como siempre, lo más fácil en Google, buscar Nara Seguros, y si no, encantados de cogeros el teléfono en el 913-874-199, 913-874-199.
Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Gracias. Hasta otro día.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Y ahora hablamos de las consecuencias que pueden tener para los padres lo de abandonar a sus hijos para irse de fiesta.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Impulsa tu carrera profesional. Fórmate en EAE Business School Madrid, una de las mejores escuelas de negocios de Europa. Combina nuestros MBAs y másters con un plan de desarrollo profesional personalizado. Madrid, principal destino empresarial y captador de talento. Infórmate en eaemadrid.com.
¿Has recuperado los gastos de constitución de tu hipoteca? Es el momento. Según la nueva resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, puedes recuperar la comisión de apertura del préstamo. Consulta con Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llama ahora al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
He soñado que se me caían los dientes.
Tranquilo, Manuel. Estás en la clínica Ferrus y Pratos. Durante la sedación te hemos colocado tus dientes fijos sobre implantes. Ahora podrás volver a comer y sonreír con confianza.
Ferrus y Pratos, tus dientes fijos sobre implantes en un día y mientras duermes.
Pide tu cita en clínicaferrusbratos.com o en el 919-434-434.
En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompeprecios de Ahorramás les da pal pelo.
Empieza a ahorrar de golpe y porrazo.
Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con oferta brutales,
como la cinta de lomo duro adobada o al ajillo por medias o enteras por 5,99 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues en el rellano de su casa, dentro de su carrito. Así ha pasado gran parte de la noche un bebé de un año después de que sus padres se olvidaran de él tras una noche de fiesta. Los dos estaban pasados de copas. También habían dejado solo, además, en casa desde las 10 de la noche y hasta las 3 de la madrugada a su otro hijo mayor de tan solo 8 años. Los padres, de origen boliviano y residentes en Usera, están acusados de un delito de abandono de menores, pero tras pasar a disposición judicial ya han sido puestos en libertad. Alberto Cebrián es abogado de familia. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿esta imprudencia les puede costar la custodia de sus hijos?
Le puede costar la custodia, puede llevar aparejada una pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses, y si el juzgado lo considera adecuado, que se ve claramente que debería hacerlo, la inhabilitación para la patria potestad de 4 a 10 años.
¿Qué pasa ahora con los pequeños, con estos menores?
Es una situación complicada. La gente precisamente suele poner el foco en qué le pasará a los padres. Lo que hay que pensar es qué le hubiera pasado a los hijos o qué le podría haber pasado de no haberse detectado, pero claro, si enteró un vecino por la mañana, si lo hubieran hecho, por ejemplo, dejado en la calle, dejado en una carretera, etcétera, que podría haber pasado porque iban ebrios,
sí.
Al final podrían haber llegado a morir, ¿no?, con una pena de 1 a 4 años o incluso lesiones imprudentes. En estos casos, los jueces lo que suelen hacer es establecer medidas, proponer a los servicios de protección de menores, ya sea de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento, si hay algún familiar que pueda atender a los menores, de hacerse le atribuye, y si no, pues claro, se les tutela.
Claro, esa es mi próxima pregunta. ¿Qué se prima más? ¿Que se queden con algún miembro de la familia? Imaginamos que sí, ¿no? Antes de que estén en un centro de menores, ¿o eso cómo se hace?
Se prima siempre y cuando sea razonable. Hay que acreditar que sean diligentes, porque al final la gente se puede ir a tomar una copa, se puede ir de borrachera, pero siempre y cuando deje al menor al cargo de otra persona, se puede ir uno de los dos y que se quede el otro. Cuando han hecho este comportamiento, al final el familiar tiene que acreditar una gran diligencia, porque al final si se mantiene en el entorno hay muchas posibilidades de que al final faciliten que los padres en la práctica sigan ejerciendo la custodia. Entonces, algo que se vea muy claro, se suele tutelar, porque es una medida muy grave que ha puesto en peligro probablemente a los niños. Vamos, uno bebé 3 horas y media en un rellano, porque gracias a Dios se enteró el vecino, y el otro 5 horas hasta que llegaron sus padres, que llegaron ebrios, que tampoco estaban en calidad de posibilidad de cuidarle.
Ajá. ¿Este tipo de casos son casos extremos o ocurren con frecuencia, Alberto?
Ocurren por frecuencia porque no deberían de pasar nunca. Al final los típicos son cuando se los dejan en un coche, cuando pasa algo, al final llegan las desgracias. Cuando se ejerce de padre o de madre las 24 horas. Salvo que se deje con otra persona, cualquier imprudencia puede llegar a un final fatal. Ya es de por sí solo complicado manejar o controlar a un niño, como para encima permitirse el lujo de llegar borracho a las 3 de la mañana con el niño, que se entiende que también venían de beber estando con el niño.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, pocas cosas pasan para las barbaridades que hace la gente.
Desde luego. Gracias, Alberto Cebrián, abogado de familia, por aclararnos todas nuestras dudas en un caso como este que ha ocurrido en Osera esta pasada madrugada. Gracias, hasta otro día.
Muchas gracias, un abrazo.
Adiós. Ya sabes que seguimos ahora con más cosas, con más historias, con más noticias en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.